Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. La reforma fiscal del gobierno español beneficia a los ricos y hace que los despedidos tengan que pagar por su indemnización. Daremos a conocer un nuevo proyecto lanzado por los movimientos Segusky, Videoac y Nodo 50. Están impulsando Makusi TV, una alternativa a YouTube. Y una vez más, desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, nos presentarán la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta, a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El gobierno del Partido Popular sigue demostrando día a día que gobierna para una élite adinerada y poderosa y en contra de la población más vulnerable. La última demostración viene protagonizada por la reforma fiscal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció con supuestas múltiples ventajas. Sin embargo, la letra pequeña de la reforma ha sacado a la luz sorpresas nada agradables. Por ejemplo, por primera vez en la historia se tendrá que pagar a Hacienda por la indemnización recibida al ser despedido, es decir, te echan del trabajo y encima hay que pagar por ello a la agencia tributaria. Este hecho, sin duda importante, se lo cayó el ministro cuando la semana pasada se reunió con los sindicatos. Para el economista y diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la medida supone el castigo del gobierno derechista de Rajoy a los despedidos y además con efectos retroactivos. Concretamente lo califica como el apaleamiento de los despedidos.
Yo es que creo que es el apaleamiento del despedido, es decir, el apaleamiento de una persona que ya está sufriendo en sus carnes la pérdida de un empleo y por lo tanto la pérdida de ingresos sistemáticos durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque aunque se haya diseñado después este impuesto de forma progresiva, lo cierto es que si quieres hacer gravar a las rentas altas, lo haces a través de otros mecanismos. Pero sin embargo, lo que estamos viendo con esta reforma fiscal es que se le ha bajado los impuestos en el IRPF, sobre todo a las rentas más altas. Alguien que gane 300.000 euros va a ahorrar 10.000 euros en pago de impuestos y después se le está incrementando los impuestos a los despedidos.
Y es que el gobierno está haciendo la cuadratura del círculo. Primero, lanzaron una medida que supuso la amnistía fiscal para muchos defraudadores millonarios que se llevaron el dinero a paraísos fiscales. Luego, aprobó una reforma laboral que facilitaba y abarataba el despido. El nivel del desempleo bate récord en la historia del país, al tiempo que los bancos eran rescatados con dinero público y a fondo perdido, y al tiempo que las grandes empresas vuelven a declarar beneficios para sus accionistas. Pero pagar por ser despedido no es la única medida polémica de la reforma fiscal del gobierno. Hay más recortes de deducciones y de beneficios que hasta ahora sí tenían los ciudadanos. Repiten una y otra vez que habrá más dinero en los bolsillos, pero salen varios agujeros. La reforma castiga a los ahorradores. En las pensiones, por ejemplo, se limita la aportación máxima anual a los planes de pensiones con derecho a deducción en el IRPF. Antes eran 10.000 euros, ahora serán 8.000. Los pequeños ahorradores también salen mal parados. Los que tenían acciones de hasta 1.500 euros no tenían que tributar, ahora no habrá distinción. Por debajo de 6.000 euros al 19% y las superiores a 50.000 euros al 23%. Pero hay más. Si ya muchos tenían problemas para llegar a pagar el alquiler de su vivienda, ahora se pone una piedra más. Ya no habrá deducciones para los inquilinos y los propietarios se podrán deducir menos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el plan beneficia a todos los españoles. Sin embargo, una vez estudiada la reforma, los expertos afirman que beneficia a los ricos y azota duramente a la población más empobrecida. De esta opinión es Gregorio López Sanz, profesor de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Pues beneficia fundamentalmente a las rentas altas, es decir, a aquellos contribuyentes que tienen mayores niveles de renta, tanto por la vía del capital como por la vía del trabajo, como también por la vía del ahorro. Efectivamente, si bien es una reducción generalizada del tipo impositivo del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta en España es el principal impuesto directo, lo que no cabe duda es que esa rebaja es mucho mayor para las rentas altas y por lo tanto van a ser las que se beneficien especialmente de esta reducción. Hace apenas unos meses, dos años, fue cuando se produjo la última reforma del IRPF, una reforma que en aquellos momentos supuso una elevación del tipo impositivo y ahora, cuando las necesidades sociales y los problemas que tienen lugar en España con muchos servicios públicos siguen siendo muy graves, el gobierno hace una rebaja fiscal que fundamentalmente va a suponer una caída de la recaudación impositiva y por lo tanto se pierde una ocasión importante para hacer frente a los gravísimos problemas sociales que están aconteciendo en España desde hace varios años. Es una reforma también electoralista porque el gobierno la aprueba ahora en 2014 para que entre en vigor en 2015 y 2016, que son precisamente los años en que en España va a haber, en 2015, elecciones municipales y autonómicas y en 2016 elecciones generales. Por lo tanto, es una pena que ante, insisto, una situación social verdaderamente caótica y de crisis, no se apueste por una recaudación más sólida, por hacer frente al fraude fiscal para recaudar más y llevar a cabo políticas sociales y que, en cambio, se apueste porque los más ricos tengan más dinero en su bolsillo y no se potencie la solidaridad.
Era Gregorio López Sanz, profesor de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y mientras el gobierno del Partido Popular se enfrasca en las políticas de recortes y ahora en una reforma fiscal que beneficia a las élites económicas, la realidad en las calles ofrece datos nunca vistos desde los años de posguerra. UNICEF, la Oficina para la Infancia de Naciones Unidas, está denunciando que en el Estado español hay ya 2.300.000 niñas y niños viviendo en el umbral de la pobreza. Sin duda, la situación que viven sus padres y madres, con las políticas gubernamentales de recortes, de facilitar el despido y ahora incluso de obligar a pagar por ser despedido, tienen mucho que ver en los inauditos niveles de pobreza infantil. Lo explica Gabriel González, responsable de Derechos de la Infancia de UNICEF, organización que está denunciando en su último informe que además de llevar a niños y niñas a vivir en la pobreza, el Estado español es uno de los que menos hace para reducir esa pobreza infantil.
Sí, son 2.300.000 niños pues, que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que ven limitados sus derechos, que ven limitada su vida social y que en los casos más graves pues, pueden ver limitadas necesidades más básicas. Y sí, es una cifra muy alta, es una de las más altas de toda la Unión Europea. Precisamente en este informe lo que decimos es que evidentemente hay una responsabilidad de las familias, pero hay una responsabilidad de todos, ¿no? Del Estado, de las administraciones, incluso de la sociedad en general. En este informe lo que hablamos es que la inequidad, la desigualdad entre los niños, la pobreza, los malos resultados educativos, al final afectan a los niños, por supuesto, pero van a acabar afectando a toda la sociedad. España es uno de los países que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil desde la intervención del Estado. Y es el segundo detrás de Grecia, lo cual tampoco nos sitúa en una muy buena posición, ¿no? La pobreza infantil se puede medir antes y después de la intervención del Estado y hay países que son muy capaces, que el que más capaces es Irlanda en Europa, que es capaz de reducir la pobreza en 32 puntos porcentuales y España solo lo hace en torno a 6 puntos porcentuales. O sea que las pocas políticas que hay para reducir la pobreza, además, son poco eficientes en ese sentido.
El gobierno español se niega a asumir la realidad de millones de familias que viven en el umbral de la pobreza o incluso por debajo de ese umbral. El ministro Montoro llegó a criticar a la ONG católica Cáritas por el informe donde denunciaban la situación de pobreza que están viviendo niñas y niños. UNICEF reclama al gobierno español que tome una medida parecida a la que ha tomado el gobierno de Irlanda otorgando una ayuda de 1.300 euros anuales por cada niño hasta que cumplan los 18 años. Según UNICEF, esa medida reduciría la pobreza infantil en un 18%.
Pues tienen una ayuda muy parecida a la que planteamos en el informe. Es una ayuda universal de un poco más en el caso de los irlandeses, son como 1.300 euros anuales, por cada niño hasta que cumplen los 18 años. Y eso nos parece un objetivo que además tendría una muy alta capacidad para reducir la pobreza infantil. La reduciría en un 18%, pero además es que reduciría la pobreza adulta en un 7%. Y esto sumaría más o menos 1 millón de personas entre niños y adultos que saldrían de la pobreza con esta medida.
UNICEF reclama a las fuerzas políticas y sociales españolas que hagan un gran pacto por la infancia, como se hizo en el año 1995 en el Pacto de Toledo por las personas mayores.
Hemos tenido nuestros primeros contactos y muchos de los partidos con los que me han hablado lo ven de manera positiva. Evidentemente no es un trabajo este de pocos meses, seguramente habrá que trabajar y negociar mucho, pero yo creo que esa idea de Pacto de Toledo por la Infancia es importante, ¿no? En un momento dado, en el 95, los españoles, los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo para proteger a nuestros mayores y creemos que lo que hay que completar es ese círculo para acabar protegiendo al otro sector de la sociedad que no tiene sus propios ingresos, que son los niños y las niñas.
Porque si no se toman medidas, la realidad irá empeorando y cada vez será más difícil reaccionar desde las políticas públicas.
Yo creo que es grave y además puede ser mucho más grave en el futuro. El análisis que hemos realizado parte de dos situaciones indeseables que se podrían dar en el futuro, que es un país cada vez más desigual. Y ahí hay que tener en cuenta que la desigualdad entre los niños ahora mismo es mayor todavía que la desigualdad entre los mayores. Incluso hemos hablado de un posible país sin niños, ¿no? En un país en el que desde las políticas públicas no se facilita, no se cuida la maternidad, no se cuida la natalidad, nos podemos encontrar en un escenario de un país muy envejecido. Y pensemos que en España los sistemas de solidaridad intergeneracional pues deben ser sostenibles a partir también de los niños. En eso es lo que queremos recalcar en el informe, ¿no? Que los niños son importantes no solo para ellos, sino ni para sus familias, sino para la sociedad entera.
Era Gabriel González, responsable de Derechos de la Infancia de UNICEF.
Informativo más voces.
Un pueblo que es el soberano. La productora audiovisual independiente Eguski Bideoak y el portal de servicios telemáticos sociales No 50 están impulsando el proyecto Makusi.tv, un servicio de alojamiento y visionado de vídeo en la red, es decir, lo que sería una alternativa social e independiente a YouTube y portales similares. Makusi.tv será un gran contenedor de producción audiovisual con todo tipo de contenidos, un ecosistema digital en el que se encuentren todos los agentes de la producción que por el tipo de actividad que desarrollan tienen necesidades similares. En Makusi.tv creen en la autogestión, en la creación y el empoderamiento desde la base, evitando el monopolio de la información. Creen en la plataforma web abierta y en el vídeo libre. Por eso han construido una herramienta autónoma creada en cooperación con los movimientos sociales y las autoras y autores independientes. Apuestan por el conocimiento abierto a través del software libre y las licencias copyleft y por el respeto al trabajo de autor sin someterse a condicionamientos externos a la hora de censurar un producto. Desde el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio nos ofrecen la entrevista con Santiago Botana de Nodo 50 para dar a conocer el proyecto Makusi.tv.
¿En qué consiste exactamente el proyecto de Makusi.tv y a qué necesidades se obedece? Porque por lo que veo no solamente necesidades activistas tampoco de alguna manera, ¿no?
Claro, la forma más fácil de explicarlo para no marear a la gente con palabras raros es un YouTube alternativo o una alternativa a YouTube. Surge de como las inquietudes de dos colectivos, que son Eguski Bideoak, que también nació en el año 94 y es una distribuidora y productora de documentales que tiene su sede en Iruña. Eguski Bideoak en sus primeros años, fijaros cómo ha evolucionado la cosa, iban de pueblo en pueblo proyectando documentales ahí por Navarra. Luego pasaron a producir documentales y sobre todo a distribuir en DVD y en CD y en DVD. Entonces la inquietud de ellos es cómo reconvertirse cuando el soporte físico ya está muerto y nadie compra ni CDs de música ni DVDs de documentales, ¿no? Cómo crear algo nuevo para una nueva etapa. Y nuestra inquietud, la de Nodo 50, siempre tiene que ver con crear como herramientas o infraestructura, digamos los hierros, los cacharros, que soporten herramientas que utilicen los movimientos sociales y que sean infraestructuras autónomas, independientes de las empresas y las multinacionales. A nosotros ya había gente que nos había preguntado, ¿y no tenéis un servicio de alojamiento de vídeos? Porque me borran los vídeos de YouTube, por ejemplo, de lo que sea, ¿no? De algún colectivo. Y empezamos a hablar y bueno, y de ahí surge la idea de crear en Makusi. Sería un servicio de alojamiento de vídeos al estilo de YouTube o de Vimeo, pero también queremos que sea como una, que cree una comunidad de colaboración entre gente que se dedica más o menos a lo mismo. O sea, los perfiles pueden ser desde gente que hace una cobertura de una manifestación y sube vídeos cortos de una mani o no en directo o no necesariamente. A veces hay mucha gente, ¿no?, que luego hace un pequeño montaje de esos vídeos, lo pone bonito. Son vídeos de 10 minutos a lo mejor, hasta colectivos que a lo mejor producen vídeos más largos, pero uno o dos al año, hasta gente que produce habitualmente documentales. O hay veces que hay gente que se une para hacer un documental y no vuelven a hacer otro. Cubrir todos estos perfiles. Entonces ofrecerles un lugar donde puedan tener sus vídeos de forma segura, donde no haya publicidad, donde nadie vaya a comerciar con sus datos personales ni con los datos de los visitantes, de la gente que ve sus vídeos, es decir, una herramienta para los movimientos sociales. Esa comunidad de la que hablaba, queremos que sea una comunidad de colaboración entre toda la gente que se dedica a lo mismo, pero también que sea la comunidad que sostenga el proyecto, porque bueno, ha salido, no lo hemos dicho así claramente, pero ha salido entre todos los colectivos que hemos hablado hoy aquí, la necesidad de financiar, de que estas herramientas cuestan dinero, no son gratuitas.
Esa era la siguiente pregunta.
Claro, cuanto más independiente quieras ser, más dinero te cuestan. Como en todo, ha cambiado mucho el panorama en Internet. Por ejemplo, hoy es mucho más sencillo alquilar servidores que hace 10 años. Y es muy fácil y desde los movimientos sociales se utiliza mucho proveedores baratos de servidores virtuales como OVH, que es francés, pero que es una gran empresa. Y entonces eso ha facilitado mucho que herramientas tecnológicas como ya más complejas puedan alojarse en servidores que fácilmente tú vas, alquilas de un día para otro y ya lo tienes disponible. Lo que pasa es que esto es como una cadena, ¿no?, de eslabones. Nosotros intentamos siempre ir controlando cuantos más eslabones de la cadena que forma Internet o que conecta a la gente con los movimientos que utilizan Internet, etcétera, ir controlando cada vez más eslabones. Nosotros siempre apostamos porque los servidores también sean nuestros, el hardware, los cacharros, los discos duros, donde están las cosas. Y a lo largo de los años, además, hemos ido creando relaciones con centros de datos, que es otro punto más de la cadena, otro eslabón, que es los sitios donde pones los servidores, esas habitaciones llenas de lucecitas y con mucho ruido y que hace frío y tal. Y otro tipo de proveedores de otras cosas necesarias en toda esa cadena de elementos, ¿no? Pues hemos ido creando relaciones con gente de confianza. Entonces, Makusi desde el principio quiere tener su propia infraestructura, propia, autónoma, que no dependa de multinacionales.
Al hilo de todo esto, ¿no? Yo creo que la gente ha conocido Makusi con la campaña de crowdfunding que se ha lanzado. Dos preguntas muy, muy directas. Primero, ¿qué tal está marchando la campaña de crowdfunding? Por lo que sé que habéis pasado el primer estadio, la primera etapa, sí. O sea, es como la parte de mejoras, que yo no soy muy experto en crowdfunding, perdón que meto la pata. Tendría que hacer alguno personal, yo creo, ¿no? Pero bueno. Y segundo, ¿por qué habéis elegido esta forma de financiación, ¿no? Nodo 50 más vinculado al tema de interacción con los usuarios, cuotas o proyectos así concretos. Si no es indiscreción, ¿eh?
Me he dado cuenta con esta campaña, que es la primera, así que veo un poco de cerca. Bueno, estoy implicado directamente.
Como ha salido bien, te ha gustado, ¿no?
Que no todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding. Yo creo que habría que explicar este detalle importante.
Como paso previo.
El detalle importante de que cuando alguien monta una colecta mediante un sistema de crowdfunding y dice, quiero 10.000 euros, 6.000, bueno, quiero, necesito para montar mi proyecto, mi documental, mi lo que sea, sacar mi disco, 6.000 euros, 1.000 euros o en nuestro caso eran 20.000, ¿no? Si no se alcanza ese objetivo, o sea, si en el caso de que pidas que pienses que necesitas 20.000, solo llegas a 15.000, no obtienes nada. Y eso que quede claro, porque es probable que haya gente que no lo sepa. En nuestro caso, pedíamos 20.000 euros y lo hemos alcanzado en los primeros 40 días de colecta, que era el límite. Entonces esos ya los tenemos, esos 20.000 los tenemos garantizados, y afortunadamente.
Y a la gente tampoco se le cobra, o sea, la gente que, claro, en teoría había palabra.
Que salga, o sea, si nos hubiéramos quedado en 15.000, pues nada, a nadie de los que se comprometieron a dar dinero se les cobra y eso queda en nada. Supongo que, bueno, la idea es que como que te fuerza a hacer algo serio, ¿no? A hacer un proyecto más serio, a hacer una campaña de difusión, que eso es positivo. La idea de hacer el crowdfunding más bien viene de Guski, que son ellos los que tienen experiencia. En el caso de Nodo 50 jamás hemos hecho un crowdfunding. Nodo 50 se mantiene con las cuotas que pagan las organizaciones que utilizan sus servicios y tenemos esa suerte. Ese es nuestro modelo y a nosotros nos ha funcionado, aunque es difícil, ¿no?, llegar a eso. Pero a lo largo de muchos años lo hemos conseguido, que el 100% de los gastos que tiene Nodo 50 se cubran con las cuotas. Y de hecho, este año hemos tenido un gasto extra porque queríamos comprar un equipamiento especial para defendernos de ataques como el que sufrimos en octubre pasado, que costaba 16.000 euros el equipamiento este. Y claro, Nodo 50 normalmente gasta unos 4.000 al año, 5.000 en hardware, en comprar nuevos servidores, y de pronto teníamos que gastar como cuatro veces más, ¿no? Y pensamos en hacer un crowdfunding y al final lo descartamos y hemos hecho una derrama en esta nuestra comunidad de vecinos. Es decir, hemos subido solo este año como un 10% las cuotas de todo el mundo, como una colecta, pero dentro de nuestra comunidad.
Ya ha funcionado. Ya ha habido una respuesta. Bueno, no he oído todo el mundo a Gmail.
Importante. Esa colecta cubre la mitad de los 16.000 euros, los otros de los ahorros que tenemos para emergencias.
Era Santiago Botana, de Nodo 50, al micrófono de Ágora Sol Radio, explicando el proyecto Macusi TV. Como decía Santiago, este proyecto está en fase de financiamiento mediante la campaña de colecta de fondos que se van a dedicar a sufragar los gastos iniciales en infraestructura y programación. El plazo de esa colecta está en los últimos días, por lo que aún se puede colaborar. La colecta está en la plataforma goteo.org y hay que buscar el proyecto Macusi con K, macusi.tv.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Una discusión muy importante, ¿no? El tema del caso Chevron.
En Ecuador, afectados por contaminación de Chevron exponen su caso ante Naciones Unidas. La forma en que la empresa estadounidense Chevron viola los derechos humanos, la manera en que no respeta las leyes del Ecuador ni el derecho internacional y cómo agredió el ambiente. Estos son algunos de los puntos expuestos por la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La exposición se realizó este lunes 23 en Ginebra, Suiza. Así lo indicó Pablo Fajardo, representante legal de la Unión de Afectados. Explicó que uno de los objetivos es pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que aprueben un convenio internacional vinculante para que las corporaciones irresponsables como Chevron lo cumplan y lo respeten, señaló. La empresa estadounidense Chevron operó en la Amazonía ecuatoriana desde el año 1963 hasta 1990 y es acusada de provocar daños al ecosistema de la zona. De igual manera, Chevron es señalada de afectar a más de 30.000 pobladores por las malas prácticas extractivas aplicadas por su filial Texaco. Desde hace un tiempo, el gobierno ecuatoriano ha emprendido una campaña para denunciar la contaminación ambiental de la empresa transnacional. Precisamente este fin de semana, la Embajada de Ecuador en Panamá organizó una conferencia para explicar el juicio que sostiene Ecuador con la transnacional. Escuchemos a Juan Cajar, estudiante universitario panameño, quien opina sobre el caso Chevron en Ecuador.
Del caso Chevron y Texaco y lo que ha hecho en Ecuador. O sea, realmente es un caso que no se ha dado mucho a conocer, pero yo creo que que como estudiantes de relaciones internacionales nos compete, sobre todo esta dicotomía entre corporaciones y estados, cuando muchas veces las corporaciones tienen incluso mayor poder y mayor capacidad de presión que los propios estados, cuando las corporaciones no son elegidas por los pueblos.
Informativo Pulsar.
En Perú, enfermeras y autoridades continúan dialogando sin resultados favorables. Los estándares internacionales establecen que una enfermera debe atender como máximo a 14 pacientes. Sin embargo, en la actualidad, las enfermeras peruanas atienden a unos 35 pacientes. Eso significa que hace falta contratar a 1,5 millones de profesionales para no recargar el trabajo de los actuales. Ese es el principal reclamo del Sindicato Nacional de Enfermeras de la Seguridad Social, que ya lleva 14 días de huelga indefinida en Perú. Una de las acciones tomadas en el marco de esta huelga fue el encadenamiento de cientos de enfermeras frente a la sede de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Lima. El objetivo fue llamar la atención y negociar con las autoridades. Por su lado, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Ejército Peruano anunció un paro nacional de 24 horas para este miércoles 25 de junio. De igual manera, las enfermeras de salud en la región La Libertad, al norte del Perú, marcharon por las principales calles de la ciudad de Trujillo. Escuchemos a María Elena García, secretario del Sindicato de Enfermeras del Hospital Víctor Lasarte en La Libertad.
A nivel nacional, 4,000 enfermeras para todos los hospitales de la Seguridad Social. Ahorita lo mínimo necesario que necesitamos, siquiera que la institución contrate, son 1,200 enfermeras. ¿Pero qué quiere la institución? Contratar 200 enfermeras para ser repartidas en todos los departamentos y en todos los centros hospitalarios de la Seguridad Social. Y no es posible. Ya no podemos, Daria.
Informativo Pulsar.
En Venezuela, el Partido Socialista realiza jornadas y movilizaciones para fortalecer la organización. Diversas jornadas socioculturales se han realizado en el país como parte de las actividades previas rumbo al tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. El Congreso se celebrará entre el 26 y 29 de julio próximo en la ciudad de Caracas. El PSUV es uno de los partidos políticos más influyentes de América Latina, que fue fundado por el fallecido expresidente Hugo Chávez. Los voceros del partido explicaron que el objetivo del tercer congreso de su organización política es contribuir al fortalecimiento del PSUV y buscar una mayor unidad. En la Plaza Sucre del municipio Independencia del estado Yaracuy se desarrolló una feria donde se vendieron 93 toneladas de productos básicos en la red estatal Mercado de Alimentos. También se presentaron agrupaciones locales de danza, indicaron los organizadores. Ernesto Villegas, ministro para la Transformación de Caracas, sostuvo que el tercer congreso del PSUV también servirá para buscar un respaldo al liderazgo del presidente venezolano Nicolás Maduro. Escuchemos enseguida a Marbella González, jefa en el estado de Yaracuy de la red de mercado de alimentos Mercal.
Bueno, la red Mercal en el estado, siendo punta de lanza de nuestro gobierno revolucionario, cumpliendo con el legado de nuestro comandante Chávez como la seguridad alimentaria, nosotros estamos aquí cumpliendo con las misiones y grandes misiones, hoy Domingo Rojo y celebrando el tercer congreso, ¿verdad?, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos aquí cumpliendo con esa seguridad alimentaria, con más de 93 toneladas de alimentos, distribuyendo y atendiendo más de 3,000 personas, entre ellos la UVCH, el Poder Popular, todos los consejos comunales, el municipio de Independencia en sí, con todo el poder, con todo el poder popular. Aquí está el alcalde, está el gobierno regional, gobierno nacional, cumpliendo esa instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, como es fortaleciendo la seguridad alimentaria.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.